Lo que pasa. Lo que importa en Asturias. Silvia Rúa.
¿Qué tal? Buenas tardes. No ha sido el acto inicialmente previsto, pero finalmente la plataforma Asturias con Palestina ha llevado a cabo otro similar, una actuación simbólica. Bajo un silencio sepulcral, un séquito fúnebre ha portado alrededor de la plaza de la Catedral de Oviedo 18 mortajas, las que representan a los 18.000 niños y niñas de Gaza asesinados en el genocidio perpetrado por Israel. La intervención se ha llevado a cabo, como decimos, en la plaza de la Catedral para visibilizar el conflicto y protestar por el boicot que, según dicen, que achacan al gobierno local de Oviedo en manos del PP. El consistorio, según dicen desde la plataforma, ha puesto todas las trabas posibles al desarrollo de una acción de leer los nombres de los menores asesinados en el conflicto en Gaza, que es tanto como una masacre, dice Miguel Ángel San Miguel, portavoz de la plataforma, que es tanto como asesinar el futuro de Palestina. Ha habido también presencia en esta acción de miembros de la ONG Amnistía Internacional, que si bien no está detrás de esta acción en concreto, era parte convocante de la original. Gonzalo Olmo, su presidente, lejos de querer confrontar hoy con el ayuntamiento, ha pedido sin embargo a los políticos que respalden este tipo de actuaciones. Escuchamos a ambos.
El genocidio que se está cebando con, especialmente con dos sectores de la población, que es la infancia y las mujeres. ¿Eso qué supone? Dejar al pueblo palestino sin sucesión.
Es muy importante, y este es un mensaje para todos los responsables públicos, que estamos en un momento crítico para la humanidad. Es una cosa que trasciende las cuestiones estrictamente locales. Los ayuntamientos, la comunidad autónoma, tienen que dar cauce y favorecer la expresión de el espanto, del descontento, del horror de la sociedad civil asturiana, que quiere movilizarse y sumarse a esa corriente para detener este genocidio. Y yo creo que es muy importante que se sea consciente por parte de los responsables municipales que es necesario respaldar esta clase de iniciativas, ¿no?
El alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, por su parte, acudía este sábado a la inauguración del mercadillo de la Corredoría, del que también hablaremos después, y no ha querido hoy mojarse sobre el uso del término genocidio.
Bueno, está muy discutido y yo no lo tengo claro tampoco, entonces no esperes una contestación radical por parte mía.
Lo que sí ha insistido Cantelli es en negar que se haya vetado el acto sobre Gaza en Oviedo, e insiste en que si no se autorizó fue únicamente porque sobre el lugar solicitado pesaba una reserva previa de la Concejalía de Festejos para ese mismo día.
Rápido, yo lo que pido es que termine la guerra. De Ucrania no habla nadie. De todos esos países que están en guerra, muriendo miles y miles de personas, no habla nadie. Yo quiero hablar que esa gente que tiene tanto poder y que dicen que lo van a arreglar, que lo arreglen de una puñetera vez. Esto es un problema de guerras. Y siempre ganan unos y pierden otros. O mueren más porque están muriendo de los dos bandos. Que desaparezcan las guerras ya de una vez.
Esta no ha sido la única movilización esta mañana en Oviedo. Esta es la de los movimientos vecinales del concejo, que exigen mejoras a la sanidad pública en Oviedo. Será parada de este inicio del informativo, aunque antes abriremos la página política. Vamos con los ecos que aún resuenan del debate de orientación política que finalizó ayer en la Junta General. Y por ahí comenzamos, porque el diputado autonómico del PP, Luis Venta, ha salido al paso de las valoraciones hechas ayer por el consejero portavoz del gobierno asturiano, también consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en las que insistió en que el PP no tiene proyecto claro, que está además favoreciendo con su tono hiperbólico a la extrema derecha, y en las que Peláez llamó a los populares a la reflexión. Aunque no es solo el fondo lo que critica hoy Luis Venta de esas declaraciones, también que el consejero se ausentara de la Junta General mientras se sucedían las votaciones de las resoluciones en la Cámara para ofrecer la rueda de prensa en la que cargó contra el PP asturiano. Venta, que ya utilizó un tono muy bronco durante el debate de orientación, lo ha mantenido esta mañana para hablar de radicalización del gobierno de Adrián Barbón, al que ve en fin de ciclo. Estos son los términos usados por Venta para ejemplificar lo que a su juicio es un intento de enfrentar a los asturianos de un gobierno radicalizado hacia la izquierda.
Barbón, si tenía algún viso de moderación, desde luego lo ha perdido. Creemos que tampoco ha tenido muchos, pero desde luego la moderación ya no está al lado de Barbón, o Barbón la ha abandonado si es que tenía algo. Porque, bueno, al final sus socios de gobierno también le critican, pero le arropan, y la diputada muleta de la izquierda, bueno, pues lo que se dedica pues es seguramente a pasear por Asturias a los amigos de Monedero o a aquellas personas diputadas hoy que desde sus diarios apuntaban a quien tenía que asesinar ETA hace muchos años. Por tanto, bueno, podríamos concluir que los amigos de mis amigos son mis amigos y, por tanto, Barbón tiene claro quiénes son sus amigos, ¿no?
Se refiere Luis Benta a un acto organizado por Covadonga Tomé la próxima semana, en los que va a venir personalidades de EH Bildu. Benta, que ha aconsejado por lo demás al consejero de Hacienda esta mañana que se centre en presentar un borrador de presupuestos para 2026 y deje el ataque constante al Partido Popular, lo que en opinión del diputado demuestra su nerviosismo. Mientras, el líder del partido, Álvaro Queipo, que está de viaje en Argentina, ha pedido desde Buenos Aires esta mañana que la llamada Ley de Memoria Democrática, a la que se pueden acoger los emigrantes españoles y cuya aplicación vence el próximo mes de octubre tras 3 años de vigencia, no tenga plazo de finalización para que los hijos y nietos de asturianos puedan solicitar la nacionalidad cuando lo deseen. Y representantes de 39 asociaciones vecinales de Oviedo se han concentrado este sábado ante la sede del Servicio de Salud Asturiano, del SESPA, para reclamar una solución al Principado, el fin de la degradación en la atención primaria que, según denuncian, están padeciendo barrios como Ventanielles, La Corredoria o Teatinos. Se han movilizado a las 12 en la Plaza del Carballón para exigir más medios humanos e inversiones materiales, es decir, que se garantice realmente una atención primaria de calidad, gratuita y accesible. Noelia García es presidenta de la Asociación Nuevo Ventanielles. Santiago Camporro es el presidente de la Asociación de Vecinos de Teatinos y Campos de los Reyes. Expresaban esta mañana así el problema para el que piden a la Consejería de Salud una solución.
Pues el problema que nos estamos encontrando es la saturación de a la hora de coger citas, que te cogen la cita para 10-15 días, la saturación que tienen los trabajadores, que son los que están tirando los profesionales por la atención primaria, y pues eso, sobre todo también que los médicos se van jubilando y no van sustituyéndolos. Entonces la gente está cansada de que cada vez que vas al médico te vea un médico diferente.
Prácticamente en todos los centros de salud. En el centro de salud que no faltan 2, 3, incluso hasta 4 médicos, faltan pediatras. Donde no faltan pediatras, faltan enfermeras. En otros sitios faltan enfermeras de apoyo. Falta personal administrativo, que es muy importante porque es una de las cuestiones que más se queja a la gente, que llaman y no le cogen el teléfono, ¿no? Ahí nos encontramos con dos problemas. En primer lugar, como decimos, la falta de personal que está saturado, sobre todo en ciertos días de semana, y luego, por otra parte, la obsolescencia de la propia centralita telefónica, ¿no?
Apoyando esta concentración, hemos visto también esta mañana al portavoz de Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y también al doctor Carlos Ponte, jubilado de la profesión, pero muy activo como uno de los portavoces de la Plataforma por la Sanidad Pública en Asturias.
La primaria es el eje fundamental, la base de la sanidad pública, ¿no? Y desde hace unos años, sobre todo a raíz de la pandemia, pues la atención primaria se ha deteriorado. Han aparecido demoras, que son en algunos casos importantes. Hay un 30% de la población que tiene 7 o más días de demora. Y luego, pues hay problemas, ¿no? Pues se ha quebrado lo que en términos técnicos se llama la longitudinalidad, que es que no se mantiene al mismo profesional en la relación con el paciente, y eso pues tiene un efecto muy importante en la morbilidad. Y
son las 2:14.
Cadena SER, Gijón.
Ronda Roces, el nuevo parque comercial en Gijón, celebra contigo este sábado 4 de octubre su inauguración oficial desde la 1 a las 7 de la tarde, con múltiples actividades. Shows de magia, sesión vermut con música en directo, palomitas, algodón de azúcar y como broche final una holly party. La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado, no te lo puedes perder. Este sábado 4 de octubre en el parking de Alcampo Gijón, desde ahora Ronda Roces, tu nuevo parque comercial en Gijón.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Hora 14. Asturias.
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, va a iniciar el lunes próximo una misión comercial e institucional a Corea del Sur y a Japón. Su objetivo, como representante del Principado, evaluar el potencial de estos mercados para las empresas asturianas. Por eso, estará acompañado por el director de la Sociedad Asturex de Internacionalización y por representantes de 6 firmas asturianas de Adaro Tecnología, Gombardi Solar Sistil, Hierros y Carbones y Casa, La Luna Gestión de Servicios, Sierolam y Trabanco Distribución y Exportación. La misión forma parte o persigue diversificar mercados y abrir nuevas oportunidades en economías dinámicas con gran potencial de crecimiento como son estas. Una oportunidad para diversificar en unos mercados en auge y tecnológicamente avanzados.
Contribuir a la estrategia de diversificación de los destinos de exportación de las empresas asturianas. Dado el contexto geopolítico actual, es importante que ayudemos a nuestras empresas no solo a mantener la presencia en mercados tradicionales, sino también en abrir oportunidades en mercados como los de Corea del Sur y Japón, que representan a dos de las economías más dinámicas del continente asiático.
Acuden a esta cita con una agenda repleta de actos y contactos institucionales. En Corea del Sur, por ejemplo, van a reunirse con el embajador de España en el país, con representantes de la Oficina Económica y Comercial de España, las Cámaras de Comercio de España y Corea del Sur y la Federación de Pymes Coreana. En Japón, la agenda incluye encuentros con la Cámara de Comercio e Industrial Japonesa, el Centro de Startups Tokyo Innovation Base o el Japan Community Power Association, entre otros.
Mantendremos reuniones con las embajadas, con las oficinas económicas, con las oficinas comerciales, con las cámaras de comercio de los respectivos países, con asociaciones empresariales, asociaciones responsables de la exportación y también con organismos responsables tanto de las políticas de innovación como de emprendimiento. En global, lo que buscamos con esta iniciativa y con esta participación es impulsar no solo la internacionalización del tejido empresarial asturiano, sino también contribuir a la ampliación de la cartera de clientes en dos de los mercados más estratégicos del continente asiático.
Y es que Corea del Sur es, según señala el consejero, la cuarta economía más importante del continente asiático en términos de PIB, solo por detrás de China, Japón e India. Japón es además la tercera economía mundial, ocupa la cuarta posición tanto en exportaciones como en importaciones globales, con una cuota del 3,4% en ambos casos. Es además la principal fuente de inversiones directas en los países de la región asiática y el primer financiador de países en desarrollo. En 2024, las exportaciones asturianas a este área del mundo alcanzaron los 121 millones y medio, el 2,1% del total de las ventas al exterior. Dentro de este mercado, Corea del Sur se situó como segundo destino con 29 millones, mientras que Japón ocupó el tercer lugar con cerca de 10. Y mientras, en Oviedo, a las 8:30 de esta mañana, comenzaba la parte escrita de las pruebas de certificación de lengua asturiana en la Escuela Oficial de Idiomas. Es la sexta edición de este tipo de pruebas. Se ha duplicado la cifra de inscripciones para participar. 247 aspirantes para los 3 niveles ofertados frente a los 121 de la convocatoria del año pasado. Más de la mitad de esos inscritos, 136 personas, optan al nivel avanzado. Les sigue el nivel intermedio con 78 personas y el nivel básico, que se ofertó por primera vez en 2024 con 33 inscripciones. La Consejería de Educación ha nombrado 3 tribunales, uno por cada nivel, para puntuar las pruebas que están integrados, estos tribunales, por profesorado funcionario de carrera del cuerpo de secundaria y lingüistas expertos en asturiano. Las pruebas continuarán con la parte oral entre los días 6 y 16 de octubre en el Instituto Alfonso II de Oviedo. Y nos vamos a Gijón, que se convierte este fin de semana en la capital del mundo rural a través de la Feria Agropec del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras. Cumple 39 ediciones en el recinto ferial Luis Adaro y en esta ocasión con presencia de 1.600 animales. Un escaparate para la producción agrícola y ganadera a través de concursos como el de la vaca frisona, que cuenta con 207 animales procedentes de 7 comunidades autónomas. La presentación de una herramienta, además, durante estas jornadas de Agropec para la detección de la cetosis en las vacas, un problema alimenticio en los animales de leche, pero también actividades para las familias, además de los profesionales. Por ejemplo, el concurso exposición de la huerta asturiana y el salón profesional hortofrutícola Hortiastur, así como el monográfico de la gallina pita pinta asturiana o el mercado de la marca Alimentos del Paraíso, como explica la directora general del desarrollo rural de Asturias, Begoña López.
La feria se presenta como un punto de encuentro entre profesionales, productores, instituciones, familias y público en general. general, destacando la fusión de innovación tecnológica y los valores de sostenibilidad y la producción local. Hay una amplia oferta de actividades, exposiciones y experiencias para todos los públicos, y Agrope 2025 se perfila como una de las ferias más relevantes del país. Entre las actividades que más destacan de esta edición, los asistentes, quienes quieran visitarla, podrán disfrutar de una exposición de huerta, tanto profesional como familiar, talleres y actividades educativas sobre la apicultura, un espacio dedicado a la alimentación de proximidad con productos asturianos de calidad, amparado bajo la marca del Gobierno del Principado de Asturias, Alimentos del Paraíso Natural.
Agropec estará abierta, la feria estará abierta hasta mañana domingo. La entrada tiene un coste de 2,60 euros, aunque es gratis para los menores de 12 años. También en el recinto Luis Ardaro, hoy es el gran día de la, con la cata abierta al público de las sidras participantes en el 15º Salón Internacional de Les Sidres de Gala, SISGA. Una delegación internacional con productores de tres continentes ha visitado estos días los llagares de J.R. Cortina, el Museo de Sidra de la Sidra de Asturias, la sede de Krivenkar, donde conocieron los alimentos del paraíso, y también varias sidrerías de la región. También asistieron a una cata de sidra irlandesa y otra japonesa y recibieron una clase práctica de escanciado impartida por el campeón sub-25 del campeonato de escanciadores, a Maurice Lapauta. Y hoy toca la cata, 236 sidras en total para degustar por parte de los asistentes que acudan al SISGA, y un maridaje con los productos amparados por la marca de alimentos del paraíso también. Carmen Pérez Antolín es miembro de la organización.
En horario de mañana y también de tarde, de 12 a 3 y de 5 a 8, en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro, pues va a estar allí en todo el pabellón expuestos sus stands con todos los productores que van a dar a probar su producto, y se puede perfectamente pues interactuar con ellos, preguntar, intercambiar impresiones, y también importante, se puede comprar producto por botellas, que lo que el público va a encontrar allí el sábado no lo va a encontrar en ninguna otra ocasión.
Ya es una realidad. Esta mañana ha abierto sus puertas el nuevo mercadillo semanal de La Corredoria en Oviedo. Un nuevo punto de venta ambulante en la ciudad que se va a desarrollar en el barrio cada sábado en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cuenta con 74 puestos, de los que 54 son de venta generalista, con una concesión por 4 años, 5 puestos dobles de venta también generalista, pero que rotarán por periodos de 2 meses, 8 puestos más hortofrutícolas, una camioneta asador de pollos y otra de quesos asturianos. Además, el mercadillo cuenta con un puesto de información atendido por personal del ayuntamiento. La inauguración ha contado esta mañana con presencia del alcalde, de Alfredo Cantelli, recién reintegrado a sus labores tras una operación de ojos. Ha sido recibido por la música de la Real Banda de Gaitas de Oviedo, la agrupación folclórica A Media Legua, y por un reparto de culines de sidra y bollinos preñados entre los asistentes, que se ha llevado a cabo a partir de la 1 de la tarde hasta agotar existencias. El alcalde Alfredo Cantelli estaba encantado con esta inauguración de hoy, ponía en valor este día.
Y era una ilusión vieja y un compromiso de hace año y pico. Bueno, ya está hecho, ya arrancó. Hay que corregir algunas cosas, pero está espectacular, está ordenado y está limpio, que es lo importante. Y espero que a no tardar mucho lleguemos a los 100 expositores, que tenemos gente que está esperando y tenemos espacio, pero había que arrancar con 50 y tantos. Y bueno, es un éxito para la economía de la corredoria, claramente. Están los bares a reventar y bueno, seguir en esa línea, que es la línea de cumplir lo que prometemos. Y además sabéis que lo hago.
Se han desarrollado igualmente talleres para todas las edades, algunos talleres que se van a repetir en próximas semanas. Y la Consejería de Movilidad ha concluido la mejora en el túnel bajo la Ría de Avilés, en la que ha invertido 600.000 euros. Las obras se han centrado en la rehabilitación de esta infraestructura para que conduce las aguas residuales de la margen izquierda de la ría, así como las aguas industriales procedentes del polígono de Tabaza hasta la estación depuradora de Macua. Así se espera evitar la filtración de agua marina por las juntas entre dovelas, que provocaba daños en conducciones, en apoyos y bandejas de cableado. Una vez finalizada esta intervención, el Principado garantiza la seguridad estructural del túnel y la continuidad del servicio de depuración, como explicaba esta mañana el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido la mejora en el túnel bajo la Ría de Avilés, tras invertir 602.145 euros. Las obras se han centrado en la rehabilitación de esta infraestructura que conduce las aguas residuales, la margen izquierda de la ría, así como las aguas industriales procedentes del polígono de Tabaza, hasta la estación depuradora de Macua.
Y el programa asturiano de atención a víctimas de violencia en Colombia cumple 25 años. Se trata de una fórmula de acogida temporal a miembros de la dirigencia social amenazados en su país que permite la protección de 6 personas al año por un periodo de 6 meses. Sus testimonios, recogidos por Begoña Natal, son sobrecogedores.
Hoy han sido recibidos formalmente en Gijón en las dependencias de servicios sociales en la llamada gota de leche. Testimonios como el de Gracie, esta trabajadora de la minería del carbón en La Guajira del norte de Colombia, lleva más de un año fuera de su país amenazada por diferentes grupos armados al margen de la ley por su condición de lideresa sindical, tanto en la defensa de sus derechos laborales como del territorio y de su comunidad. Está agradecida por la protección que está recibiendo este tiempo, teme la vuelta y la situación que está viviendo su familia en su ausencia.
Familia, hace 10 días están recibiendo panfletos amenazantes, metieron un dron a la casa. Es muy difícil la situación que estamos viviendo en Colombia, sin embargo, para ellos es un parte de tranquilidad que yo pueda estar lejos y por lo menos estar a salvo, pero para mí obviamente es muy difícil tener que estar acá teniendo ese peligro latente para ellos en el territorio.
Entre estas 6 personas que recibirán protección durante 6 meses, también hemos conocido a Steven, joven estudiante de la Universidad del Atlántico, perseguido por la policía por ser una voz crítica en defensa de los derechos sociales. El programa, pionero en España, nació en 2001, está auspiciado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y la asistencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Es coordinado por la ONG Sol de Paz Pachacuti.
Y el PSOE gijonés, a través de su grupo municipal en el Ayuntamiento, organiza la Escuela de Otoño sobre Vivienda el primer fin de semana del mes de octubre en la Casa del Pueblo. Álex López.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, abrirá la cita el próximo viernes. Bajo el título Derecho a Vivir Aquí, los socialistas pretenden fomentar un espacio de participación para que los gijoneses tengan voz sobre un asunto llamado a marcar la agenda de actuaciones. La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez, lamenta que en un tema de urgencia ciudadana como el de la vivienda no exista un consenso entre formaciones políticas para trazar las actuaciones a seguir. Escuchamos a Carmen Eva Pérez.
Porque al fin y al cabo siempre aparecerá alguien que pueda pagar el precio más alto, por muy alto que sea, de la vivienda que se construya o que se venda, obligando con ello a nuestros jóvenes y al resto de personas a marchar de esta ciudad para encontrar una vivienda que se ajuste a sus posibilidades. Los socialistas seguimos presentando propuestas para tratar de que Gijón sea un lugar para vivir.
Presentes el próximo fin de semana estarán también el arquitecto y senador Javier Izquierdo, el doctor en ciencias económicas Alejandro Inurrieta y el consejero de vivienda del País Vasco, Denis Ixaso.
Y les contamos también que los Mota Blues vuelven con disco.
Somos lo más duro de lo más duro. Somos lo más puro de lo más puro. ¿Que no qué?
¡Bien duro!
Somos lo más duro de lo más duro. Somos lo más puro de lo más puro. ¿Que no qué?
¡Bien duro!
Somos lo más duro de lo más duro.
La banda de Pola de Siero, liderada por el guitarrista Chino El Indio, presenta hoy su nuevo álbum, como siempre autoeditado, y en el que no falta su estilo de crítica a través del humor. Son 13 años ya de carrera musical, durante los que han trabajado, además de en sus discos, con figuras como Jorge Ilegal o Juan Hidalgo de Leño. Pues así con los Mota Blues, que como decimos tienen trabajo nuevo, nuevo disco que sale hoy a la venta. Llegamos casi a las 2:30 de la tarde. Nos queda darles la previsión del tiempo, que es la de cielos cubiertos con nubes altas, aunque esperamos en esta segunda mitad del día intervalos de nubes medias. Posibilidad también de brumas por la tarde en zonas bajas del interior. Tampoco descartamos algunas lluvias débiles dispersas en la mitad occidental en lo que queda de la jornada, con temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en el tercio occidental, las máximas con pocos cambios, salvo un ligero descenso en zonas bajas del interior occidental, y el viento flojo de sur en la cordillera, flojo variable en el resto, con predominio de la componente este e intervalos moderados en el litoral al final de la jornada. De momento tenemos a estas horas 21 grados en el centro de la región. Les dejamos ya con la información nacional e internacional que continúa en la cadena SER.